1 de la tarde, 23 minutos. Suena un piano. Pablo Coan está acá en el estudio.
La voz de Pablo Coan, y va a sonar la voz de quien está tocando el piano.
Bienvenido.
¿Qué vas a hacer este viernes a las 20 horas? No a las 19, a las 20.
A las 20 este viernes voy a ir a conocer el Salón de Honor del CCK, ¿es así?
Sí, es una deuda que tenés con el Salón de Honor que bien se lo merece que vos lo conozcas. Marcelo Balat, ¿te gustó cómo estabas tocando ahí? Apenas escuchaste algo.
Hasta ahí veníamos bien.
Marcelo Balat, vas a venir a tocar con nosotros este viernes a las 20 en el Salón de Honor dentro de la duodécima temporada de los conciertos de la 96.7. Ya hemos tenido la suerte de tenerte aquí con tus grandes amigos, el trío Ginastera, y también los tuvimos a ustedes allí tocando en la Sala Argentina hace un tiempo. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y también estoy muy contento de participar este año en el ciclo.
¿Cómo es que uno sale desde Cruz del Eje, que uno lo tiene ahí perdido, entre las sierras de Córdoba y llega a ser el pianista titular de la Sinfónica y Revelación y obtener un Conex? ¿Cómo fue tu historia desde Cruz del Eje?
Y sí, bueno, fue...
En breve.
En breve. Y bueno, yo creo que fue rápido de alguna manera. Yo empecé a estudiar con mi mamá piano y en Córdoba hace unos años hacía un concurso muy bueno que era para niños y jóvenes. Y en una de esas ediciones conocí a Pia Sebastiani, cuando tenía 12 años. Y allí empecé a estudiar con ella. Y bueno, pasó el tiempo, me vine a vivir acá, estudié, trabajé, toqué, me fui a España, volví y ahora estoy en la Sinfónica.
Pero muy bien. Y yo te conocí a vos en la casa de Pia Sebastiani cuando no sé si tenías 12 o 13 o 14, pero eras muy chico.
Sí, sí, sí.
Y estabas estudiando en ese momento la sonata número 3 de Brahms. Yo no me olvido.
Es verdad, sí. Fue de lenta cocción.
Este viernes vas a tocar en el Salón de Honor dos sonatas que son realmente dos sonatas paradigmáticas de las más importantes de la literatura pianística. La última de Beethoven y la tercera de Brahms. Contanos por qué elegiste este programa.
Bueno, son dos obras a las que le tengo mucho cariño, que como vos bien decís, empecé a estudiar hace bastante tiempo y que disfruto mucho de tocarlas, de dejarlas descansar, de volver a agarrarlas, repensarlas un poco, encontrarle cosas nuevas, confirmar cosas viejas.
¿Cuántas sonatas de Beethoven de las 32 tocas, Marcelo?
Y tocar habré tocado no tantas, por ahí 4 o 5, después de estudiar y eso sí, habrán otras.
Ah, vos decís tocar en público.
Claro, claro. Claro,
pero estudiarlas...
No, estudiar unas cuantas, sí.
Y esta, la Opus 111, la número 32, ¿qué lugar tiene dentro de esas 4 o 5 que tocas y las has presentado?
Y posiblemente... Y segundo o tercer lugar, sí.
¿Cuál es?
Últimamente es quizás de las que más cariño le tengo, ¿no? Y más respeto, y siempre es un reto.
Ahora, es una sonata extraña por la articulación interna, la cantidad de movimientos y ese final tan enigmático y maravilloso. Beethoven no se murió enseguidita después de componer esto, sino que vivió unos cuantos años, pero nunca más volvió a escribir una sonata. ¿Cómo encarás vos la interpretación de esta sonata? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la pensás?
Y bueno, para mí lo fundamental de esa obra es eso, es el final de un ciclo. Y siempre pienso en eso, ¿no? Y de que es tal cual, de que es después él no siguió con esa forma, escribió otras cosas, están las de Abelli, ¿no?
Sí.
Pero como forma sonata, es como que pareciera como que llegó, como que no se podía ir más allá de eso, ¿no? Mismo dentro de las sonatas para piano, en el repertorio, es como una cosa bastante particular la obra, ya saliendo mismo de las sonatas de Beethoven. Así que para mí es eso, es un poco el cierre de las 32, pero al mismo tiempo de ese último bloque, ¿no? Bueno, él siempre hablaba de estas últimas tres como una obra también. Y bueno, después yo creo que está en la vivencia de cada uno, lo que uno se conecta con esa obra y ya por ahí la explicación más filosófica o más interna o espiritual que uno quiera encontrar en la obra.
Pues sabés que los conciertos de la 96.7 va a seguir hasta 2048 aproximadamente. Y vos dijiste las Diabelli. ¿Tocaste las Diabelli?
No.
Bueno, ¿qué te parece si para 2 años te venís con las Diabelli? ¿Te gusta esa obra?
Sí.
Es una maravilla. Ahora, yo para un pianista debe ser como correr la maratón eso, ¿no?
Y bueno, Goldberg, Diabelli.
¿Las tocaste?
No.
Bueno, te doy para elegir, Marcelo, te doy para elegir para uno de nuestras próximas temporadas.
Y bueno, Diabelli, lo hablamos con tiempo.
Escúchame. Va a haber, ¿necesitas descanso después de la de Beethoven o podés empezar con la de Brahms? ¿O hay algún silencio que necesitas para ubicarte mentalmente con esta
y
otra
seguramente
obra?
Sí, un cachito, una entrada y salida como para cambiar de la madurez de los no sé cuántos años tenía Beethoven ahí.
Del 20, o sea que le faltaban todavía 7 años, claro. Un poco menos de 50. Y la de Brahms, que la escribió a los 20, 21.
Creo que parecía increíble. Que tenía 50 también.
Increíble. Sí. Bueno, contame sí. Cómo fue tu vivencia. Yo te conocí, me acuerdo que Pía Sebastián me invitó a su casa, me dijo, quiero que conozcas a un pianista. Uh-huh. Y contó que estabas tocando eso, pero vos dijiste que no querías. Y me acuerdo que tocaste sonatas de Scarlatti. Ah. Y ¿seguís tocando sonatas de Scarlatti?
Sí. Sí, ahora sé bastante que no toco. Pero sí,
vamos
me encanta, me encanta.
Vos te das cuenta que te estoy renovando el repertorio.
Claro.
¿Cómo fue? La verdad que la sonata de Brahms es monumental. Mm. Es ardua, tiene todo un mundo ahí adentro, son 5 movimientos. ¿Cómo venimos con Brahms? Vos, ¿cómo venís con Brahms?
Y, bueno, un poco en chiste, un poco no. Es verdad, un poco que fue una obra de cocción lenta, digo, porque yo, es verdad, la empecé a estudiar por allá por esa época, que tendría 18 años, por ahí, una cosa así, creo. Y Pía siempre, me acuerdo que ella siempre decía, de una forma muy generosa, ella le decía a los alumnos, yo les quiero enseñar las obras que yo toqué mucho, que son mis caballitos de batalla para, bueno, para dar todos los yeites, no sé, las ideas que ella tenía y la practicidad también, ¿no? De un profesor que enseña una obra que he tocado mucho. Y así que la empezamos a ver. Y al mismo tiempo también yo en esa época estudiaba análisis con Baldo Schiamarella, así que me ayudó mucho a entender cómo estaba armada la obra también desde ese lugar. Y la toqué allí unos años. Y después cuando me fui a España también resultó que era caballito de batalla de la profe con la que yo estudié allá. Que ella no tocaba piano, o sea, no se dedicó a concertistas. Ella tocó hasta los 20 y pocos años y después se dedicó solo a la docencia. Así que vino bien allá darle esa refrescada y bueno, después la seguí trabajando con otra gente también y bueno, es también una obra que disfruto mucho.
Contame, ¿cómo elegís? Me imagino que vos vas renovando el repertorio en función también de las posibilidades de interpretarlos en vivo. ¿Cómo elegís las obras de tu repertorio cuando no tenés ninguna obligación ni ningún para este concierto voy a hacer, para este recital? ¿Tenés alguna debilidad especial? ¿Cómo seleccionás las nuevas obras?
Ah, y bueno, sí, cuando no hay condicionantes, sí, de ningún tipo, ¿no? De nada. Tengo, hay épocas, ¿no?
Sí.
En general disfruto mucho de la música rusa. Entonces siempre pienso, bueno, algún programa completo de música rusa.
¿De qué compositores?
Y Prokofiev, Rachmaninoff.
Scriabin.
Sí. Y
variadito viene Marcelo. Yo me acuerdo que hace 2 años fue, o 3, no me acuerdo, que tocaste el concierto de Ginastera, sí, con la Sinfónica, y fue una lectura portentosa. A mí me encantó la manera en la cual leíste e interpretaste. ¿Cómo te llevas con la música de Ginastera o los compositores del siglo XX?
Bien, con Ginastera muy bien. Me gusta mucho y creo que lo entiendo y yo siempre digo que a veces que la música argentina a veces uno no sé, la subestima un poco o a veces la da por sentado cosas y a veces queda ahí la interpretación, ¿no? Por uno, no sé, por esa cosa local, ¿no? De la música. Y con Ginastera, no sé, me parece casi todo lo contrario, ¿no? Porque si bien tiene esta cosa muy fuerte de las raíces nuestras, al mismo tiempo hay un montón de otros elementos que está buenísimo mostrar.
Marcelo, la Fundación Conex te premió como una de las revelaciones musicales de la última década, pero además vos como pianista de la Sinfónica también recibiste un Conex de Platino. ¿Cómo está la situación de la Orquesta Sinfónica Nacional?
Y bueno, estamos en un momento complicado. Hace ya bastante tiempo que se vienen peleando por cosas que no se dan las vías para solucionarlo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que se está peleando por la sede. Es real que tenemos un problema de un atraso salarial muy importante, de casi la mitad comparado contra cualquier orquesta, y eso está generando que se nos vayan los músicos. Obviamente esto es un trabajo y hay que buscar las condiciones para trabajar, y bueno, se nos están yendo.
Al mismo tiempo hay un resultado artístico notable, dada la situación contextual. La Orquesta Sinfónica ha merecido el Conex de Platino por parte de la Fundación Conex, muy merecidamente. Yo formé parte del jurado y fue una abrumadora mayoría del jurado que consideró que el trabajo de la Sinfónica, y vos sos pianista titular de la Sinfónica, merecía ese premio, porque la verdad, si uno contempla la situación que están atravesando, los resultados artísticos son absolutamente más maravillosos de lo que son en concreto. O sea que te pido que a todos tus compañeros de la orquesta les mandes desde aquí, desde Radio Nacional Clásica, nuestra felicitación y nuestro agradecimiento. Además, nosotros los transmitimos todos los conciertos de ustedes, salvo cuando algún concierto de la 96.7 coincide con el de ustedes. Claro. Y ahí la Sinfónica pierde.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿qué vas a hacer este viernes antes del concierto? ¿Haces gimnasia? ¿Descansás? ¿Tocas mucho?
No creo. Estudiar un poco. Supongo me tocará cambiar algún pañal antes de salir. Y nada, tratando de no armar mucho ritual.
Bueno, vamos a hacer el resumen. Este viernes en el Salón de Honor a las 20, no a las 19 como son nuestros conciertos cuando son aquí en el auditorio, a las 20 Marcelo Balat en piano va a tocar la sonata número 32, la Opus 111, la última de las 32 de Beethoven y la tercera de Brahms, pero uno no va a pensar que la tercera es el Opus 5. La número 1 y la número 2 las compuso cuando tenía 18, 19 años y esta cuando tenía 20, 21. Una obra maravillosa, un monumento al romanticismo, una sonata para piano. Primero Beethoven, después Brahms. Te vamos a dar 30 segundos para que te descanses. No, va a estar Gisela López hablando un poquitito, como para que también nos vayamos todos mentalizando para escuchar esto. En el Salón de Honor no hace falta retirar entrada previamente, hemos logrado que el Centro Cultural Kirchner nos permita que sea por ingreso libre, de acuerdo al orden de llegada, hasta completar la sala. En el segundo piso, el Salón de Honor. Marcelito Balat, infinitas gracias por aceptar nuestra invitación a tocar en nuestro ciclo. Un lujo, un gusto para nosotros tenerte y muchas gracias por venir a conversar aquí también.
No, por favor, gracias a ustedes.
Te dejamos, Miriam, escuchando a Marcelo Balat tocando algo para piano.
Bienvenido nuevamente, muchas gracias. Gracias. Y nos escuchamos.
A ver, escúchate.